Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Seguimos con el foco puesto en la tragedia que está teniendo lugar a causa de la aduana que ha azotado el país y que se ha cebado especialmente con la provincia de Valencia. Seguimos con el balance de 95 fallecidos. El grueso, como ya sabéis, en Valencia con 92 fallecidos, dos en Castilla-La Mancha y uno en Málaga, aunque el número de desaparecidos todavía se cuenta por decenas, por lo que en las próximas horas esta cifra irá a más. A esta hora, la actualidad pasa por las 1.200 personas que siguen atrapadas en la A3 y en la A7. Más de 5.000 coches siguen bloqueados en varios tramos. Especialmente llamativo el que hay entre Buñol y Oniva, en el que hay atascados unos 200 vehículos. En total, más de 70 carreteras se encuentran con el tráfico cortado aún a esta hora. Los servicios de emergencia no han parado de trabajar a lo largo de toda la jornada, aunque están totalmente desbordados. La unidad militar de emergencia se ha desplazado a ayudar a la zona. Lo contaba en la linterna Ángel Puy, jefe del tercer batallón de intervención en emergencias de la unidad militar de emergencia.
Trabajamos 24 horas. Llegamos aquí ayer, después de la activación, a lo largo de la tarde, y nos pusimos a trabajar. Estuvimos trabajando toda la noche con estos rescates. Y hemos trabajado todo el día y seguiremos toda esta noche.
Y además de los daños personales, que serán difíciles de superar y de remediar, los materiales dejan también imágenes tremendamente tristes, con casas, negocios y cultivos totalmente arrasados. La situación es tan grave que se están produciendo incluso múltiples robos y saqueos en supermercados y tiendas. Y es que muchas personas han perdido a causa de estos destrozos todos sus alimentos, además de que no tienen acceso a agua potable. Se han llegado a ver imágenes incluso de la policía recuperando botellas de agua de estos establecimientos para poder repartirlas entre la gente. Durante este miércoles las lluvias se han cebado también con la provincia de Cádiz, en Andalucía. En Jerez de la Frontera muchas calles han quedado completamente inundadas y se han visto incluso imágenes de gente siendo arrastrada por las aguas. El Servicio de Emergencias de Andalucía ha recibido a lo largo del día informaciones de más de 1.300 incidentes. En Aragón, varias localidades también han quedado totalmente inundadas y otras muchas han tenido que ser cortadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a nivel político, Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre esta crisis, prometiendo ayuda a las víctimas en una breve intervención que ha hecho tras volver de su viaje internacional a la India. Ricardo Rodríguez.
El Estado pondrá a disposición de los afectados por la aduana todos los recursos a su alcance, también de la Unión Europea si fuera necesario. Fue el compromiso de Pedro Sánchez en una declaración institucional de apenas 5 minutos desde el Palacio de la Moncloa.
Os vamos a ayudar con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible.
Declarándose volcado con la emergencia, el presidente prometió unidad para salir adelante del que calificó como devastador episodio.
A los pueblos y ciudades hoy destrozados por esta tragedia, les digo lo mismo. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes, y España entera está y estará con vosotros.
Además, Sánchez quiso dirigirse a todos los trabajadores públicos, desde bomberos hasta militares, policías y guardias civiles, para agradecerles su labor sin descanso, demostrando ser el mejor baluarte contra la adversidad.
A lo largo de toda la madrugada vamos a estar acompañándote y actualizándote toda la información en lo referente a la crisis que ha provocado esta dana. Son las 3 y 3, las 2 y 3 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy dedicamos un espacio donde exploramos cómo enfrentar nuestros temores más profundos. Hoy nos adentraremos en el miedo a la muerte y a la enfermedad, especialmente en tiempos de incertidumbre, de conflictos y de catástrofes, como hemos vivido, por ejemplo, en el día de ayer. Bueno, la realidad que vivimos hoy está marcada por eso, por unos conflictos, desastres naturales, crisis sanitarias, y estas situaciones pueden intensificar nuestro miedo a lo desconocido, pero ¿qué podemos hacer para sobrellevar estos sentimientos? No es fácil abstraerse de los mensajes que recibimos, incluidos aquellos que nos dicen constantemente que la vida es corta y que debemos aprovecharla, pero desde luego tampoco podemos vivirla con miedos. De todas maneras, qué mejor para adentrarnos y para tratar estos temas que con nuestra psicóloga de cabecera, Macu. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿cuáles son las causas más comunes del miedo a la muerte y a la enfermedad?
Pues el miedo a la muerte y a la enfermedad es algo, yo te diría que casi intrínseco a las personas. sobre todo yo creo que, o sea, prácticamente todas las personas hemos pasado por ahí, por cierto miedo a morirnos, a enfermar, a que las personas de nuestro alrededor enfermen, y va un poco por épocas de vida, ¿no? Sí que es cierto que hay cosas que no necesariamente tiene que ser experiencias pasadas, pero sí que hay momentos donde de repente igual pues ese tipo de miedos pues aparecen con más intensidad, o de repente parece como que nos hacen la vida un poquito más complicada. Pero yo diría que no hay personas que no lo tengan o que sí lo tengan, sino que más bien, pues de repente eso, somos un poquito más conscientes y nos da un poquito más de vértigo, un poco en función del momento en el que estamos, ¿no?
¿Y cómo se suele manifestar este miedo a la muerte en la vida cotidiana?
Pues normalmente lo que nos suele suceder es que, bueno, pues de repente nos vemos invadidos por una serie de pensamientos muy intrusivos, que tienen que ver con eso, ¿no? Con hacernos muchas preguntas, ¿no? Con en el qué pasará en el futuro, con qué pasará cuando si enfermamos, qué dejaremos, qué sensación dejaremos a los demás, qué pasará si, o sea, cómo nos enfrentaremos a una enfermedad nuestra o de familiares alrededor. Empezamos a pensar en el, oye, ¿qué pasará más allá, ¿no? Nos hacemos de repente como muchas preguntas, esto nos genera mucha ansiedad, incluso en algunos de los casos, pues eso, lo que nosotros podemos ver hacia afuera es que de repente, pues eso, nos vemos hablando del tema más a menudo de lo que a veces nos gustaría. En otras ocasiones lo que nos sucede es que de repente, pues tenemos la necesidad imperiosa de proteger mucho a los demás o de necesitar exprimir muchísimo el tiempo con los demás, quizás un poco por este miedo acentuado, ¿no? Entonces, bueno, no es que sean conductas muy, muy concretas, pero es que digamos que esos lazos o vínculos hay momentos en los que como que necesitamos que sean más fuertes, ¿no?
¿Y técnicas que podamos utilizar para manejar esta ansiedad relacionada con la muerte?
Pues mira, yo diría que la que mejor funciona, sin duda alguna, es dejar de ponerle tabús y dejar de evitar el tema y, al contrario, expresarlo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los casos, el miedo o aquellas cosas que tanto nos preocupan suelen ser mucho más intensas en nuestra cabeza de lo que luego lo son cuando las expresamos, ¿no? Con lo cual, cuando tú a una persona de repente le dices, oye, tengo mucho miedo a perderte, puede ser pues tu pareja, tu amiga, tu hermana, y de repente dices, oye, tengo mucho miedo a perderte, eso hace automáticamente que tú contactes con una emoción que tiene que ver con esa necesidad de estar con esa persona, de aprovechar los momentos, de no echarla de menos. Y entonces ese miedo que tenemos, ¿no?, a perder a las personas, se acaba convirtiendo en algo mucho más bonito y en algo mucho más, digamos, trabajable, ¿no?, que tiene que ver con, oye, pues me voy a plantear qué tipo de vínculos tengo, cómo estoy aprovechando el tiempo, cómo estoy trabajando en esas amistades o en esas relaciones que yo tengo a mi alrededor. Y de repente ese miedo se transforma en algo mucho más tranquilizador, ¿no? Porque es como una manera de decirte, oye, te quiero y eres tan importante para mí que me da miedo perderte, ¿no? Entonces, eso muchas veces hace que nos llamemos más, que estemos más pendientes, ¿no? Entonces se convierte en algo pues mucho más bonito, ¿no?, y más trabajable.
Macu, lo que pasa es que no en todas las edades, hay edades, ¿no?, ciertas etapas de la vida en las que se nos enfrentamos más a este miedo a la muerte.
Sí, eso es. Hay momentos en la vida pues y que normalmente coinciden con momentos vitales importantes. Hay un momento cuando somos pequeñitos, en torno a los 6 años, una cosa así, que empezamos a comprender un poquito mejor la muerte, donde ahí hay un pico un poco crítico, porque hasta que lo entienden, pues ahí tienen un poco de miedo. Luego también nos suele suceder cuando entramos en una edad más adulta, pues que de repente empezamos a ver que nuestros padres se hacen mayores, que la gente a nuestro alrededor se hace mayor, y empezamos a tener ciertos miedos, sobre todo cuando salimos de casa y de repente fijo, pues ya papá y a mamá ya no les voy a ver tanto como cuando vivía con ellos, ¿no? Luego también aparece cuando tenemos hijos, también de repente empezamos a ver el tiempo que va muchísimo más rápido y este miedo puede aparecer otra vez. Y luego sí que es cierto que hay personas que cuando empiezan a ser más mayores, digamos, o cuando entramos ya en la vejez, ¿no?, pues puede aparecer cierto miedo, pero en general los estudios nos dicen que casi que cuando entramos en la vejez nos da más miedo perder a gente a nuestro alrededor que nosotros mismos, ¿no? O sea, que nosotros ponernos enfermos o en un momento dado pues poder faltar, ¿no? Entonces, bueno, pues suele ser puede ser un poco sorprendente, pero realmente suele ser así.
Lo que pasa esto, Macu, puede afectar, no sé, yo tengo la sensación o pienso, ¿no?, que el miedo a la muerte puede al final afectar a nuestras relaciones personales.
Sí, de hecho es así, ¿no? Cuando este tipo de miedos son muy acentuados, son muy intensos o inhabilitan, lo que suele suceder, pues suelen ser dos cosas, ¿no? Que por un lado, pues intentamos en la medida de lo posible tener vínculos muy estrechos, con lo cual, pues caemos llegamos un poco en la dinámica de poder depender de los demás, no querer soltarlos, estar todo el tiempo encima de ellos, o incluso, pues eso, ¿no? No ser capaces de despegarnos de esa emoción. Y por otro lado, otra de las cosas que también sucede es un poco todo lo contrario, ¿no? Pues por miedo a que algún día te vayas, prefiero no quererte. Entonces nos encontramos personas que de repente, pues que han tenido pérdidas o han tenido enfermedades a su alrededor, y de repente pues los ves que no se quieren comprometer, que de repente parecen alejados de sus propias emociones, ¿no? Y normalmente pues lo que esconde eso pues suele ser pues mucho miedo a la pérdida, ¿no? En todos los sentidos.
Estaba pensando, fíjate, en la película de Coco, ¿no? Y ahora que se acerca el Día de los Santos de los Difuntos, la cultura, ¿no?, cómo puede hacer que apreciemos de una forma o de otra también, ¿no?, la muerte. ¿Qué papel juega eso, nuestra cultura, en la percepción de la muerte que tenemos y de la enfermedad?
Pues mucha. Al final hay muchas cosas a nuestro alrededor que hacen que esos miedos, no, bueno, no el miedo, porque el miedo a fin de cuentas es algo que es universal, ¿no?, y que lo tenemos todos, pero sí que es cierto que cambia un poquito la manera en la que nosotros, bueno, pues nos comportamos o gestionamos ese miedo, ¿no? Hay culturas donde pues la muerte, la enfermedad, la pérdida están absolutamente integrados, ¿no? Incluso pues lo transforman en algo que tiene más que ver con momentos de celebración, de pues eso, ¿no?, de venerar o de admirar a la persona que en un momento todavía no está, ¿no? Frente a pues otras culturas, como bueno, pues empezamos a ser un poquito diferentes, pero parecidas a la nuestra, que precisamente un poco todo lo contrario, seguimos teniendo un poco de miedo a pues eso, hablar del tema, nos sigue generando un poco de reparo, enseguida pensamos que los demás van a huir del tipo de conversación, ¿no? Y eso, pues muchas veces, pues no hablar del dolor hace precisamente que el dolor sea más fuerte.
Claro, pues fíjate con lo que decíamos, ¿no? La situación tan dramática que se ha vivido estos días, ¿no? El día de ayer, a partir de una dana, de un fenómeno atmosférico que ha destrozado vidas ahora mismo, que habrá gente que quizá no se esté escuchando hasta porque no pueda dormir, porque está velando, ¿no?, a algún familiar, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar en la aceptación de la muerte como parte de la vida?
Pues al final, bueno, pues hay muchas personas, ¿no?, muchos autores que hablan de que el duelo tiene una serie de fases, y es cierto. Claro, estamos focalizando mucho en la pérdida de seres queridos, pero al final el duelo tiene que ver con muchas cosas, no tiene que ver mucho con perder, precisamente hablábamos de catástrofes naturales, de repente tienes un estilo de vida, una casa, y de repente mañana ya no tienes casa, ¿no? Entonces al final tiene que ver un poco con perder algo que ha sido tuyo, que lo has trabajado, y eso al final pues tiene que ver con vínculos o con cosas a nuestro alrededor. Entonces, bueno, sí que es cierto que es un proceso que emocionalmente tiende a colocarse de manera natural si le dejamos hacerlo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a pasar por momentos de mucha tristeza, de mucha rabia, de mucha angustia, de mucha sensación de pero ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y esto es absolutamente normal. Los problemas vienen cuando nos enquistamos en cualquiera de esas emociones porque nos peleamos con ella. Si yo de repente me siento enormemente triste, lo único que me apetece es meterme a la cama, pero yo me peleo con eso, esa tristeza no fluye, y entonces posiblemente pues eso en un momento dado me va a dar problemas, ¿no?
Bueno, estamos hablando con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, nuestra psicóloga, digo, porque todos los jueves pasamos consulta con ella y tratamos temas en algunos momentos que yo creo que nos abren las experiencias, ¿no?, para las emociones, para poder encontrar un equilibrio, y en otros casos, como el tema que estamos tratando hoy sobre la muerte, la enfermedad. En esto, yo no sé si es tanto la hipocondria como esas personas que tienen tanto miedo a una enfermedad que al final les afecta en la vida. ¿Qué estrategias de afrontamiento recomendarías para quienes tienen enfermarse, para quienes tienen ese miedo?
Sí, bueno, al final las personas que tienen mucho miedo a la enfermedad, que tienden a ser pues, un poco hipocondríacas, lo que tienden a hacer en la gran mayoría de los casos es comprobar una y otra vez por sistema que están o que no están enfermos, ¿no? Entonces siempre van buscando un poco pues dónde puede estar, ¿no? Entonces eso al final evidentemente lo que te hace es que te aleja de la salud, y ya no me voy tanto a un tema de salud física, sino a una salud integral, ¿no? Entonces, las personas que estén pasando por esto, al final, pues como toda obsesión, es un pensamiento que está constantemente presente y que de alguna manera siempre, bueno, pues esconde probablemente algún otro tipo de miedo al que no estamos mirando, ¿no? Si yo al final tengo mucho miedo a enfermar, posiblemente pues exista miedo a, pues a, al final, oye, pues a disfrutar de las cosas, miedo a, oye, pues a entregarme o comprometerme con una persona, con un trabajo, con un estilo de vida y de repente perderlo. Entonces, generalmente, oye, pues esto suele dar lugar más bien a, oye, pues más allá de tener miedo a, me ha salido una verruga y no sé qué es, a qué esconde, ¿no? Cuando todas las respuestas de los médicos, todo lo que tiene que ver con temas objetivos, nos dicen que está todo bien, ¿a qué le estoy teniendo tanto miedo, ¿no? O sea, como que podamos realmente hacernos las preguntas correctas para ver si a partir de ahí pues podemos obtener respuestas un poquito más reales, ¿no?
Claro, y dentro de esas respuestas también, y dentro de esas preguntas, mejor dicho, casi estaría el saber distinguir, ¿no? Cuando un miedo es racional y cuando es irracional en este contexto que estamos hablando.
Eso es. Al final, cuando hablamos de este tipo de casos, es verdad que es complejo, ¿no? Porque al final, oye, tú dices, es que es un miedo absolutamente racional porque todos nos vamos a morir. O todos tarde o temprano, quien menos se coge un resfriado y quien más, pues posiblemente se coge una enfermedad más grave. O, oye, pues o quien más o quien menos hemos perdido algo a nuestro alrededor, una casa, bueno, diferentes cosas que nos han hecho entrar en una fase de duelo, ¿no? Con lo cual yo diría que no es tanto si es más o menos real el miedo, porque el miedo es real siempre, en todos los casos es algo que yo estoy sintiendo de verdad. A veces, digamos que a lo que yo estoy enfrentando, digamos que es, a veces sentimos que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Que eso suele ser fundamentalmente el problema, ¿no? Que tenemos la sensación de que somos más pequeñitos que nuestro miedo, con lo cual, pues posiblemente, en vez de pelearnos con esa idea, intentemos en la medida de lo posible crecer en recursos para que sea lo que sea que yo tenga adelante, sea más grande o menos grande, que dependerá de la persona que lo mire, pues tenga los recursos necesarios como para poderlo enfrentar.
Hablas de recursos, hay terapias. A mí me gustaría saber, Macu, ¿cómo influye la experiencia de pérdida en el miedo a la muerte?
Pues yo la realidad que he visto un poco de todo, ¿no? He visto casos bastante impactantes, ¿no? De personas que precisamente han utilizado las pérdidas para hacerse enormemente resilientes. Y entonces de repente pues encuentras personas que dices, yo si estuviera en esa situación no sé cómo lo habría llevado, y sin embargo eso les ha ayudado pues a mirar la vida de otra manera, a aprovechar más el tiempo, a digamos a ser más conscientes de sus propias emociones con respecto a los vínculos con los demás, ¿no? Y eso les fortalece, les hace más fuertes en relación a las adversidades. Y gente que al contrario, ¿no? Quizás en un momento dado lo ha pasado tan mal que eso hace que ese miedo se extienda, ¿no? Y que de repente, pues oye, perdiste a una persona una vez y ya te da muchísimo miedo seguir perdiendo a otras, ¿no? Con lo cual las respuestas de las personas son muy diferentes, o incluso una persona que ha tenido varias pérdidas puede reaccionar de maneras diferentes en función de, oye, la fortaleza que tiene ese momento, cómo se encuentra, o digamos un poco los vínculos que tiene hechos a su alrededor.
Hablaba hace un ratito, te comentaba, ¿verdad?, lo de lo importante, y tú nos decías lo importante que es la cultura para también asumir, ¿no?, de este tipo de dramas en la vida o de aceptación, ¿no? Esto es la COPE, ¿no?, y aquí sabemos muy bien lo que significa tener fe. Entonces, no sé, ¿qué papel tiene la espiritualidad, la religión, en el manejo del miedo a la muerte?
Pues la realidad es, por lo menos así es en mi experiencia, ¿no?, con las personas con las que yo trato y en mí misma, por supuesto. Al final, las personas somos de fe siempre, y a la vez, con esa fe también intentamos en la medida de lo posible explicarnos las cosas, ¿no? El ser humano está demostrado que se tranquiliza cuando entiende por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues la fe, entender que hay algo más grande que nosotros, que nos ayuda a posicionarnos en la vida, que nos ayuda a pues eso, ¿no?, a tratar de sacar ese lado bueno de las cosas, ese aprovechar el tiempo con las personas que tenemos a nuestro alrededor, Y al final, bueno, pues eso hace que nos tranquilicemos, ¿no? Que encontremos a veces esa serenidad o esa calma que hace que nuestra emoción se equilibre, ¿no? Entonces, digamos que muchas personas encuentran la respuesta ahí y sobre todo la respuesta relacionada con esta paz, ¿no? Con esta paz emocional, con esta paz mental, porque de alguna manera sentimos eso, como que de repente esto tiene una explicación, tiene un porqué, tiene un sentido, ¿no? Esto no pasa simplemente porque sí o no pasa para nada, sino que eso pues tiene una razón más grande que yo mismo o que yo misma de suceder, ¿no?
Porque es muy difícil no sufrir hasta en los que tenemos claro que esto no es un final, ¿no? Que la muerte no es el final, pero aún así es muy difícil, ¿no? Cada vez que tenemos una pérdida. Por cierto que si tenemos algún familiar, imagínate pues eso, que tiene ese miedo a la muerte, que a la enfermedad, que está siempre sufriendo, ¿de qué manera los familiares, el entorno, le puede ayudar?
Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Muchas veces, precisamente uno de los problemas es que como nosotros mismos tenemos mucho miedo, ya no solo a hablar del tema, porque todavía tenemos algunos tabúes, sino que incluso nos da mucho miedo a veces tener que sostener las emociones de los demás, ¿no? Entonces, muchas veces ver a un familiar, pues que lo está pasando mal, que llora, que está triste, que está pues con rabia. Muchas veces tendemos como a decir, venga, no pasa nada, sí, ya verás cómo todo va a ir bien. Entonces muchas veces, claro, pues desde esa buena voluntad de querer ayudar, pues precisamente a veces lo que hacemos sin querer es cortar esa emoción, ¿no? A veces simplemente lo que hay que hacer es estar. Y simplemente, oye, pues oye, te acompaño en tu dolor y al final, oye, pues pase lo que pase, las cosas van a salir bien, ¿no? Porque pase lo que pase, no hay nada en esta vida que te vaya a poder superar, o sea, porque al final nos reponemos, gracias a Dios, de todo, ¿no? Con lo cual, pues a veces es mejor apoyar que querer solucionar.
Importante siempre la compañía en todos los casos en los que una persona está sufriendo, siempre el estar cerca de ella, el comprenderla, el poder animarla, en fin. Oye, ya para ir terminando, ¿libros o materiales que nos recomendarías para profundizar en este tema? Quien haya estado escuchando todo lo que hemos hablado hasta ahora, sobre todo todo lo que tú nos has aportado, ¿qué nos recomendarías?
Pues mira, mi experiencia en este tema en concreto, me costaría mucho recomendar algo concreto, porque a cada persona le funcionan cosas muy diferentes, ¿no? Podemos leer desde biografías de personas que han entregado su vida a otras, pueden ser, pues eso, ¿no? Bibliografías de personas que se acercan a la santidad, ¿no? O desde luego han dedicado su vida a los demás. Podemos leer, sí, hay varios libros de autoayuda que. Pero sobre todo yo, mi experiencia, a lo mejor es cualquier tipo de lectura que te llame un poco pues a la reflexión, ¿no? No tanto a querer solucionar, sino a pensar en el para qué te sirve esa emoción, estás quizás a lo mejor ocultando en una emoción con otra, ¿no? Entonces, cualquier tipo de lectura, de meditación, de música, bueno, de actividad, ¿no? Hay gente a la que le calma mucho de repente pintar, bailar, pasear, ¿no? Todo tipo de actividades que podamos hacer que nos calmen, nos tranquilicen y sobre todo nos hagan entrar en esa introspección, pues probablemente nos van a ayudar mucho.
Y ahora ya sí, esta es la última, pero yo creo que esta conversación, la mayoría que nos haya estado escuchando, los ponedores de calles, estarán pensando pues eso, entre una conversación de dos personas adultas, pero los niños también tienen muchas veces estos miedos. No sé si el tratamiento debe ser diferente, no sé, alguna indicación para tratarlo con ellos.
Sí, lo que decimos. O sea, hay una edad a partir de los 5, 6, 7 años donde ellos son conscientes del sentido de la muerte. De repente son conscientes de que de la muerte uno no vuelve y eso les aterroriza. Y además, generalmente suele ser por sistema. Bueno, es que nos pasaría a todos, ¿no? Si de repente hay una película que tú no has visto y de repente pues, ves que ese es el final, pues asusta, ¿no? Con lo cual yo creo que, pues eso, desde el inicio, cuanto antes seamos capaces de naturalizar el proceso, explicarles con muchísimo cariño qué es lo que sucede y cómo podemos aprovechar la oportunidad para, oye, pues para querer muchísimo a la gente, aprovechar el tiempo con ella y bueno, pues dejarles, ¿no? Que pregunten, dejarles que hablen, dejarles que se expresen. Y evidentemente, bueno, pues siempre acompasándolo un poco a su nivel de madurez y de capacidad de entender las cosas, ¿no?
María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, que muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más y una madrugada más aquí en Poniendo las Calles y hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas. Vuela alto, no te rindas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tuvimos la fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado hace.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
Hoy nos vamos a emocionar, al menos yo, porque vamos a hablar del pan. Pero fíjate, encontramos a un sector muy especial por lo que significa para nuestro día a día. Son maestros que se encargan de alimentarnos y endulzarnos el alma. Son profesionales como él.
Soy Marfaro. Desde hace más de 20 años me levanto a las 2:30 para seguir haciendo el pan con el corazón y con las manos. Mi trabajo es uno de los más antiguos del mundo. Soy artesano panadero.
Marc Faro, dueño de Forno en Zaidín. Es un ponedor de 47 años que lleva más de 20 dedicado a este sector.
El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.
Ponedor, quiero que pienses durante un momento cuántas veces comes pan al día. En el desayuno, en la comida, en la cena. Bueno, puede que haya un día que no comas huevos o jamón, o que no hayas tomado nada de fruta, pero ¿y pan? Dudo que falte en algún momento. Y ya no me meto en los días en los que te das el capricho de una magdalena, de una galleta, de un croissant, de una ensaimada quizás, o incluso de algún que otro bollito. Bueno, pues esto es uno de los oficios más antiguos que existen y también de los más sacrificados. Lo primero porque tiene que haber pan en la vida, desde primera hora de la mañana. Así que su trabajo siempre se realiza de noche. Y lo segundo porque trabajan con una materia viva. Escucha si no a Juan, que es dueño de la pastelería, de la panadería Luna en Santo Ángel, en Murcia.
El pan es una materia que se adapta a la climatología del obrador y del tiempo que haya. Y lo mismo puedes tenerlo un día hoy todo húmedo que un día puedes tenerlo todo seco, que la masa se te acorteza, que la masa se te pone demasiado blanda, en fin. Eso tiene que vivirlo y tiene que gustarte para saber cómo tienes que solucionar los problemas que te surgen todas las noches.
Vamos, que hacer una buena barra de pan no es sencillo. Nosotros tenemos la suerte de conocer a uno de los mejores panaderos de España. De hecho, tiene varios premios como la Miga de Oro de Castilla-La Mancha y una o incluso dos estrellas a nivel nacional. Se llama Ángel Ruiz y es dueño del obrador Ruiz Benayas en Maqueda, en Toledo. Él, bueno, me ha contado el secreto para llevarte a la boca una buena rebanada de pan.
Por la masa madre, un pan hecho con una buena masa madre de cultivo, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de levadura, fermentado 24 horas, ¿sabes? Cocido en horno de piedra lentamente, que se tire un pan, por ejemplo, de kilo, de este que le gusta al pulpo, las tostadas, que se tire 90 minutos cociendo en el horno, ¿sabes? Pues eso es un buen pan, y hacer el pan sin prisa. Con una buena materia prima.
Él sabe de lo que habla porque su profesión le viene de familia y no puede sentirse más orgulloso de haber mantenido la tradición.
Es la cuarta generación de panadería. Mis bisabuelos, mi abuelo, mi padre y yo, pues es la cuarta generación. Un orgullo de la profesión que te gusta y lo que proporcionas a la gente, un pan bueno de calidad, porque nuestra clave es hacer el pan de masa madre, la cual desencadena una forma natural y luego tiene bondades como un sabor bueno, un aroma bueno, es más digestivo, tiene un índice glucémico muy bajo y luego pues la gente pues lo sabe apreciar.
Ahora, si a Ángel le pregunta sobre si quiere que sus hijos continúen con el negocio, la respuesta es clara, y es no. El sector es verdad que atraviesa su peor época de la historia. Nunca antes se habían visto tantas panaderías abocadas al cierre, y es que la subida de la energía y las materias primas pues han convertido a los obradores en negocios fallidos. Juan Luna explica que están trabajando prácticamente bajo costes.
Llevo 30 años y empecé aquí prácticamente sin nada, mi negocio, pero en los 30 años yo le puedo decir que no he pasado un año tan malo, ni con la pandemia, como lo estoy pasando ahora, en el sentido de que cualquier cosa que tú necesites de materia prima, primero que hay veces que no la encuentras, lo segundo, si la encuentras, hoy tienen un precio, mañana tienen otro, claro, y esa repercusión de los precios tú no lo puedes transmitir íntegramente a tu público, porque si tú desarrollas íntegramente el precio en el producto tuyo, te quedas prácticamente vendiendo, si no vendes la mitad, llegaría a vender casi menos todavía.
Lo mismo nos contaba Carlos Monge. Carlos es el gerente de la panificadora Nevero de Badajoz. Para que te hagas una idea, esta empresa reparte cada día 20.000 kilos de pan. Bueno, pues por primera vez en casi los 30 años que se dedican a este negocio, no sabe cuánto le cuesta sacar adelante su producto.
El problema está que es que hoy día, hoy no sé cómo estoy, a qué precio estoy fabricando, porque hasta que no sepa el precio de lo que es el gas, que es lo que yo utilizo, y electricidad, que lo sabré a final de mes, no tengo ni idea. O sea, estoy fabricando totalmente a ciegas.
Claro, es que esta situación ha generado en el sector pues una auténtica guerra de precios. Los artesanos panaderos se quejan de la competencia desleal que existe, personas que fabrican muy por debajo de los estándares de calidad, pero que tienen éxito frente a los obradores buenos porque tiran los precios. Así me lo explicaba José Manuel Mesas, gerente de Montespan en San Sebastián de los Reyes.
Desgraciadamente el pan, sobre todo aquí en la zona centro, que es donde estamos nosotros aquí en Madrid, el pan está muy infravalorado. La calidad del producto como que da un poco igual. Aquí siempre hay una competencia desleal en cuestión de precios y nunca se ha mirado o se ha mirado más el precio que la calidad. Actualmente, con el tema de las masas madres, etcétera, etcétera, parece que pues está un poquito mirando más la calidad. Aquí en Madrid nosotros siempre hemos apostado por la calidad, pero hay clientes que valoran esa calidad y hay otros muchos clientes que no valoran la calidad y van al precio.
Hay que decir que el pasado 28 de octubre los panaderos hicieron un apagón simbólico de sus hornos durante 15 minutos pues para protestar por una situación que, según confirman desde el sector, va a acabar con muchas panaderías, en especial con las pequeñas y medianas empresas que no pueden asumir los costes para seguir fabricando. Pero ojo, ponedor, porque el gremio da trabajo en España a 190.000 personas, pero como muy bien dicen los profesionales, no pueden seguir perdiendo dinero. Marc, por ejemplo, lamenta lo que está sucediendo.
Esto va a ser el fin de muchísimas panaderías. No por ilusión, no por falta de ganas, no por desconocimiento del negocio, sino porque es inviable. No se puede llegar a trabajar perdiendo dinero. Entonces, claro, tú no puedes repercutir todas las subidas de harinas, grasas, chocolates, luz, gasoil. Y ostras, y después de la pandemia, que todos éramos tan importantes y tal, como que nadie existe. Si no sales adelante, señal que tienes que plegar. Ostras, hay gente muy profesional, muy buena, haciendo cosas muy chulas, que se le están cerrando, o sea, las puertas de todos los sitios. No llegas.
El mensaje, desde luego, no deja lugar a dudas. O se les ayuda o dejaremos de disfrutar de un producto considerado de primera necesidad. Pero es que hay más, ponedor. La crisis energética y de materias primas no es el único desafío al que se enfrenta el sector. Tampoco hay relevo generacional. Claro, si los beneficios cada vez son menos y el trabajo sigue siendo igual de duro o incluso peor, pues es normal que los jóvenes no quieran saber nada del tema. Santiago, por ejemplo, es repartidor en la zona de San Pedro, en Marbella, tiene 48 años y reconoce que su vida social es cero.
Yo solamente cuando cojo vacaciones, que entonces tengo que volver otra vez a la rutina de antes, y para mí es un gran esfuerzo. porque claro, yo para las 9 de la noche que ya estoy con un sueño que me estoy cayendo, ¿sabes? Y entonces pues no está uno para salir a tomar algo, ni para irse a cenar, ni nada. Entonces totalmente, para mí totalmente todos los días son iguales.
Parece desde luego que están todos de acuerdo. Mira a Silver de Málaga, él tiene 63 años, trabaja en la panificadora Mateo Luque, que heredó además de su padre, y es una empresa familiar, y claro, por no poder, no puede ni ir a las bodas de sus familiares y amigos.
Yo el problema que tengo es que los sábados por la noche yo no me puedo comprometer a ir, por ejemplo, ni a una boda. ¿Por qué? Porque si tú te vas a una boda, que la boda la vas a la tarde a las 9, y luego empieza la cena a las 10, si yo me tengo que venir para las 12, pues va mi mujer sola, con alguien que acompañe, y yo no puedo ir a muchos sitios. ¿Por qué? Porque me tengo que venir a la hora que es cuando empieza la movida, yo me tengo que venir para trabajar. Digo, bueno, pues vete tú y disfrutas tú y ya está. Yo siempre procuro a las celebraciones nuestras ponerlas en domingo, para que no nos perjudique mucho.
La verdad que los que trabajamos de noche sabemos perfectamente de lo que están hablando todos estos ponedores. Pero es que ellos, además de tener un horario nocturno, lo tienen 24 horas, 7 días a la semana. Vamos, que no hay forma de liberar, porque la gente que queremos tener pan no solo de lunes a viernes, también los sábados y los domingos, y no pueden parar. Aún así, ponedor, hay algunos que han encontrado en este sector pues la forma de conciliar. Escucha a Marifé Broncano. Esta mujer tiene 54 años, lleva más de 20 años trabajando como responsable de reparto de pan en Camp Roche Planificaciones en Mallorca. Esto es una empresa familiar bastante grande, donde tienen muy bien organizados los horarios, y en su caso pues va de 9 de la noche a 4 de la mañana, y dice que gracias a ese turno pues ha sido capaz de sacar adelante a su familia.
Yo tengo 3 hijos y tengo 2 hijas gemelas, bueno, ya son evidentemente mayores, pero cuando yo empecé ahí a trabajar eran pequeñas, entonces claro, el horario, que si el colegio, si tenía que acompañarlas al médico y todo, se me hacía un poco complicado. Así, bueno, yo me sacrificaba, que trabajaba de noche, pero si tenía que recogerlas, estaba siempre ahí, o llevarlas a diferentes actividades, estaba ahí. Era duro para mí, pero al menos en esta parte estaba contenta de que podía estar con ellos.
Vamos, que es la realidad de muchos ponedores, que sacrificamos la salud y el bienestar por estar siempre disponibles para la familia. Aunque los obradores y taonas están pasando una mala época, no todo son malas noticias. Hablando con Mark de Fornow en Zaidín, pues le preguntábamos sobre las nuevas tecnologías y queríamos saber si los tiempos modernos les habían beneficiado en algo. Mira, escucha lo que nos explica.
Desde la pandemia se nos ha abierto un mundo con esto de Instagram, de gente que no nos conocía, ¿vale? Pero, ostras, ve nuestros productos, tanto el brioche, las ensaimadas y unos postres muy típicos de Zaidín, ¿vale? Que son los panadones de calabaza. Ostras, hemos vendido a sitios que, vamos, o sea, años atrás ni nos imaginaríamos que podríamos llegar.
¿Qué haríamos sin todos estos profesionales con los que he tenido el gusto de hablar estos días? Yo creo que a todos nos gusta levantarnos por la mañana y desayunar una buena tostada o un buen montadito. ¿Y qué decir de los bocatas, sobre los que hemos preguntado muchas veces en nuestro Facebook, verdad? Bueno, pues ya hemos hablado con los expertos. Les he preguntado a ellos cuál es el mejor, qué es el mejor, la mejor combinación con el producto que fabrican. Escucha todas las cosas que nos cuentan.
Yo le metería, como le meto muchas noches, jamón, tomate, una rayita de aceite y un poquitín de sal. Y yo me lo ceno más a gusto que nada.
Un bocata con un buen jamón o con una buena tortilla con unos pimientos fritos verdes es también tremendo, tremendo, tremendo.
Yo, sinceramente, de chacina extremeña. Tú le metes a un bocadillo chorizo, jamón o lomo de aquí de la tierra y vamos, eso la verdad es que es maravilloso para los sentidos.
No podemos perder a los panaderos, son maestros artesanos que, a pesar de las dificultades, no renuncian a su profesión.
Me tendría que obligar a cambiarlo, porque disfruto haciendo lo que hago y veo que, ostras, es un mundo tan grande que yo creo que de aquí 10 años se haré mejor pan que ahora. Entonces, quiero estar.
Claro, es lo que dice Marc, que dice que quiere estar, y nosotros queremos que estén nuestros panaderos y nuestros profesionales de este sector. Todos estos ponedores que con su trabajo nos hacen un poco más felices, a todos, porque no me niegues que la vida no se ve de forma distinta si tienes un trozo de pan cerca. Ya lo he dicho, dame pan y llámame tonto y por algo será.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cuánto tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna? Besar tu piel que es de aceituna. ¿Cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? Peinar tu pelo que es de oro. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Dices que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tus recuerdos. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. Me pasa la noche en vela como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundí.
Ya sabéis, ponedores, sabéis perfectamente que nos gusta jugar, que nos gustan mucho, mucho, mucho los concursos y lo que más nos gusta es que participéis. Tenemos los martes el tutorial, tenemos los viernes la parodia de cine y los jueves, bueno, tenemos el Mundial de Poniendo las Calles y quien lo presenta está aquí a mi lado, es Borja Cuñado.
Bienvenidos a una nueva edición de este concursazo que hacemos aquí en Poniendo las Calles, en nuestro mundial. Como sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial de o con un día muy importante que se haya celebrado o esté por celebrarse en esta semana de octubre que nos encontramos. Esta vez vamos a hablar de la animación, porque el pasado lunes 28 de octubre fue el Día Mundial de la Animación. En cuanto al formato ponedor, os explico, ya sabéis, muy sencillito para los conocedores del mismo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión. Habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta: A, B, C o D. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre este tema, el que vamos a tratar a continuación, tan solo tiene que hacer una llamada al número de la suerte, el teléfono gratuito del programa de Poniendo las Calles, el 950-6006.
Y a esperar a que la suerte le acompañe, Borja. Esto sería muy interesante. Claro, este concurso imagino que tiene premio final, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, y tiene unos premios muy pero que muy suculentos. De hecho, hay uno que hace especial ilusión, Pulpo, y te explico, es el diploma. El diploma oficial, todo el mundo que nos envía un WhatsApp, al WhatsApp del programa, desea tener el diploma. Y claro, solo por participar hoy con nosotros en el Mundial va a tener ese diploma oficial. Pero es que hay más, Pulpo, hay más. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina del programa. Pero es que ya, si acertamos las 5 preguntas, las 5 cuestiones, el premio es muy jugoso porque hay diferentes premios en juego, premios sorpresa, además del diploma, como decía.
Perfecto. Bueno, pues nada, lo de los comodines lo tenemos activado, me imagino, ¿no?
Siempre activado. De la pregunta número 1 a la pregunta número 4, Pulpo, te podrán acudir a ti, podrán acudir a tu consulta para preguntarte lo que estimen oportuno, siempre y cuando sea de la pregunta número 1 a la pregunta número 4, porque en la quinta ya vamos con el pecho descubierto, sin chaleco antibalas a la guerra.
Muy bien. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Es el teléfono que los ponedores tienen que ir marcando. Todo aquel que quiera participar en este Mundial, pues tiene que ir buscando su hueco. Yo no sé si, Borja, tenemos a alguien que quiera participar. ¿Cómo están las cosas por aquí?
Pues sí, lo tenemos desde Córdoba. Se llama Antonio y ya nos escucha.
Antonio, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches, hermano.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Preparado para jugar al Mundial de Poniendo las Calles?
Preparado, aquí atento.
Bueno, pues Borja, tu responsabilidad es máxima, yo ahí lo dejo.
Venga, pues si te parece, Pulpo, y Antonio está preparado, comenzamos este Mundial de Poniendo las Calles. Primera pregunta: ¿cuál es el personaje animado más antiguo del mundo? Opción A, Bob Esponja. Opción B, Homer Simpson. C, Dora la Exploradora. D, Mickey Mouse.
La D, Mickey Mouse.
Confirmamos opción D, Mickey Mouse, Antonio.
Sí, la D.
Pues, Mariano, comprobamos.
Bien, bien. Antonio ha empezado muy bien. Fíjate, de una, va muy bien.
Así es, y es que Mickey se creó en 1928. Los primeros cortos que lo protagonizaron estuvieron animados principalmente por Iwerks, que era uno de los socios de Walt Disney en Disney Studios.
Muy bien, muy bien. Claro, hay más preguntas. Esto no acaba aquí, ¿eh?
Pues nos vamos a la pregunta número 2. Vamos con ella, Antonio. Pregunta número 2. ¿Cuál es la serie de dibujos animados más larga de la historia? Opción A, Aquí no hay quien viva. Opción B, Pokémon. C, Los Simpson. D, Cuéntame.
Opción C, Los Simpson.
100% seguro, ¿verdad, Antonio?
Sí, sin duda.
Venga, pues comprobamos.
Joder, Antonio. 2 de 2, ¿eh? Va muy bien, Borja, vamos. Va muy bien, ¿eh?
Sí, y es que Los Simpson, recordemos, su debut fue el 17 de diciembre del 89. Ya se han emitido hasta la fecha 771 episodios en 36 temporadas, ni más ni menos. En el final de la 18ª temporada, el 20 de mayo de 2007, se emitió en Estados Unidos un especial, el episodio 400, que era You Can't Always Say What You Want. Kent siempre decía lo que tú quieres oír.
Muy bien, muy bien. Pues hay que seguir creciendo en el programa. Vamos a ver si la tercera pregunta, no sé, se le complica un poco la vida a Antonio, porque lo está haciendo muy bien.
Bueno, para eso está el comodín.
Jugamos a Antonio. Recordemos que jugamos ahora por la pegatina. Tienes ya el diploma asegurado. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la primera película en ganar un Oscar? Opción A, Torrente 1, de Santiago Segura. Opción B, Gladiator, Ridley Scott. Opción C, Alas, de Lucien Hubbard. Opción D, Operación Camarón, de Carlos Cerón.
Venga, esta se la vamos a dejar al pulpo, para que haga algo.
A mí me gustan las de pollo.
Anda. Pues nada, lo que tú digas, pulpo.
A mí me gustan las de pollo. Esa es la pista que yo te doy en torno a cuál fue la primera película en ganar un Oscar.
Y la de muslos que comía en el chino, Santiago Segura. Ahí patrullando.
No, esa no va a ser. Era la opción C, si no recuerdo mal.
Alas, de Lucien Hubbard. Te recuerdo las opciones. La A, Torrente 1, de Santiago Segura. B, Gladiator, de Ridley Scott. C, Alas, Lucien Hubbard, de Operación Camarón, de Carlos Cerón.
La C, la C.
Venga, pues comprobamos.
Suerte. Bueno, estarás contento, ¿no?
Sí, hombre. A ver si llegamos hasta el final.
Ánimo.
Pues fijaos que la primera edición de los Oscars tuvo lugar en 1929. Aquel primer premio se lo llevó Alas, de Lucien Hubbard. Era una película muda del cine bélico con la Primera Guerra Mundial de fondo, con las actuaciones de Clara Bow, Charles Rogers, Richard Arlen y Gary Cooper. Pregunta número 4, Antonio. Recuerda, tan solo queda un comodín. Has gastado el primero en la pregunta número 3, así que vamos a por la cuarta, si estás preparado, Antonio.
Venga.
Mucho ánimo.
¿Qué famosa serie de animación de los años 80 y años 90 está basada en un cómic de origen belga? Opción A, Los Pitufos. B, Charlie Brown. C, Superman. D, Garfield.
Vaya, ahí estoy en duda. Ahí estoy en duda, pero no sé. Estaría por Garfield. No lo sé, seguro.
Te recuerdo las opciones. La opción A son Los Pitufos. La opción B, Charlie Brown. C, Superman. Y D, Garfield.
Venga, vamos a irnos a por Los Pitufos.
Ah, por Los Pitufos. Venga, sí. Pues vamos a comprobar si eran esas miniaturas azulitas. La opción correcta.
¡Guau!
¡Vamos!
¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
¿No le habrás pasado el guión, Borja?
No, Borja, no. No le he pasado nada. Ni el guión ni las posibilidades. No, para nada.
Va muy bien encaminado, Antonio, y es que Los Pitufos era una serie animada de Hanna-Barbera, producida entre el 1981-1990, basada en Los Pitufos, una serie de cómic franco-belga creada por el historietista Pello para el semanario Le Journal, en 1958, así que, pulpo, entramos ya en la quinta y última pregunta, ya sin comodines.
Claro, venga, mucha suerte, a por todas.
Venga, vamos.
¿Qué estudio de animación apostó primero por el 3D? Opción A, estudios de secundaria obligatoria. B, Pixar. C, Netflix. D, Disney.
Bueno, pues diría Pixar.
Te recuerdo, diría Te recuerdo las opciones si quieres.
Repasa. Venga.
Tenemos, la pregunta es, ¿qué estudio de animación apostó primero por el 3D? La A, hemos dicho que era estudios de secundaria obligatoria. B,
esa la descartamos.
Pixar. C, Netflix. Y D, Disney.
A ver, como fuerte y tal, Disney es la que se lleva la palma. Sí. Lo que pasa es que Pixar sí que ha venido trabajando bastante bien. Pero bueno, vamos a darle el voto a Disney, venga.
¿Disney entonces? Comprobamos, Mariano.
¡Uy! ¡Qué pena!
Casi.
Estuvimos cerquita, Antonio. Toy Story fue el primer largometraje realizado en 1995 de forma completa con animación 3D y fue Pixar, que por aquel entonces era una startup dirigida por Steve Jobs.
Tal cual.
La que pensaba al principio.
Ibas muy bien encaminado.
Sí. ¿Y cuál ha sido el motivo por el que hayas cambiado de lo que ibas a decir?
Porque Disney al final es una factoría fuerte, entonces, no sé, dudas hay un poco, pero bueno. Al principio pensaba que era Pixar, la verdad.
Ya.
Pero al final siempre te crea dudas.
Sí, Pixar desde el minuto uno sorprendió a todo el mundo con las animaciones que ofrecía, ¿eh?
Sí, la verdad que se han subido al barco, pero bien.
Sí, señor. Colin Borja, pues nada, no obstante se lleva algo, ¿no?
Sí. Doble premio encima. Ya hemos dicho que solo por participar, Antonio, te llevas el de diploma de Poniendo las Calles y además tendrás la pegatina del programa. Esos dos premios asegurados por acertar las cuatro primeras preguntas. Claro que sí.
Estupendo. Y premio extra que está aquí compartiendo un ratito con vosotros.
Qué bueno, Antonio. Muchísimas gracias por ser ponedor, por escucharnos, por participar y por poner las calles. ¿A qué te dedicas habitualmente cuando escuchas este programa de radio?
Soy camionero. Uh-huh. Soy camionero.
¿A nivel, en ámbito regional, local?
Toda Andalucía, prácticamente toda Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, parte de Castilla-La Mancha. El rango de... O sea, por ahí por donde nos movemos. Ahora mismo estoy por Extremadura.
Muy bien. Pues buena ruta. Y Borja, dale las gracias, ¿eh? Ha sido un oyente 10.
Me ha encantado, sobre todo la seguridad que ha tenido, te voy a decir, en la pregunta número 4, que era muy complicada si no sabíamos la procedencia de los pitufos. Era una pregunta muy complicada.
Bueno, sí, es que soy de la época.
Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias.
Bueno, muy bien, nada, gracias a vosotros, que tengáis un buen día.
Borja, pues muy bien, tu mundial, macho, muy bien. Mucha gente intentando participar. Me dice Gervasio que si para la próxima semana podría jugar él.
Por supuesto, habría que buscar... la fecha la tenemos establecida, que es el mundial, son los jueves. Ahora habría que ver si con unas preguntas más sencillas, más complicadas...
De eso te encargas tú, a ver.
Todo depende del calendario, que no lo decido yo, porque fíjate que coincidía el Día del Gato en Estados Unidos, no lo marcaban, que solo se celebra allí.
Es verdad. Bueno, pues muchas gracias, Borja.
A ti, Pulpo, muchísimas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.